Vamos con la charla de hoy, Alejandro.
Sí, por favor. Sectas de la Edad Media. Uh-huh. Hablaremos de sectas de la Edad Media. Mentira, en realidad vamos a hablar de dos de ellas. Uno dice sectas de la Edad Media, y usted dice, bueno, ya me preparó. Una docenita. Una docenita de sectas.
Sí, un catálogo.
No, dos. Bueno. Una menos y ya no podíamos decir sectas de la Edad Media. Pero decir secta de la Edad Media se parece mucho a sexta de la Edad Media y peor a cesta de la Edad Media, lo cual también puede ser motivo de una charla. Yo había preparado un informe, en realidad con muchísimas, pero era muy extenso y muy aburrido. Así que ahora será corto y aburrido. Empezaremos por la secta de los flagelantes. Se trataba en principio de fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XVIII que hablaban de la inminencia de la ira de Dios contra la religión. Y como rito se propinaban azotes, se daban con un látigo, se surtían ellos mismos con un flagelo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están por terminar es común en casi todo extremismo religioso. Casi todo pensamiento religioso demasiado indignado calcula que Dios se enoja y además que Dios se enoja ahora. Tal vez conviene predicar de ese modo, porque si uno dice, bueno, Dios se va a enojar, pero no ahora, el pecador tiene tiempo para seguir dándole mientras aquel enojo no llega. En cambio, mucho más eficaz es decir, Dios ya está enojado. De todos modos, tampoco surte mucho efecto, ¿no? Este movimiento, me refiero al de los flagelantes, apareció en la ciudad de Perugia, allá en el año 1260. Tengo la suerte de conocer esa ciudad. Aparecí en Perugia perdido un día. La verdad es que iba a otra parte y aterricé en Perugia. Se dedican allí a la fabricación de bombones. Sí. Todo el mundo fabrica bombones y chocolatines que son riquísimos por otra parte. La ciudad es muy bonita, muy linda. No va ningún turista. No sé por qué no va ningún turista. Tal vez no sucede allí nada. Pero es tan linda como las más lindas, pero no alcanza. Bueno, queda por ahí en el centro mismo de Italia, Perugia. Allí mismo, cerca de un puente que parece el puente de la Avenida San Martín.
¿En serio?
Sí, florecieron los flagelantes, pero en el año 1260, mucho antes de mi visita, le aseguro, incluso sin que su aparición tuviera nada que ver conmigo. Se postulaban los flagelantes en total disidencia, sería todavía mejor, ante el cristianismo tradicional, y defendían la intransigencia de una fe sin condiciones frente a una iglesia presentada como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación tenía un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante penitencia. Pero también ofrecía Rolón al flagelante la oportunidad de revivir la pasión y sufrimiento de Cristo y de convertirse en Él, en cierto modo. Los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por dondequiera que pasaran, arrastraban un cortejo sangriento de dolores y horrores. Decían que había llegado una misteriosa carta celeste. Según ellos, había descendido en el altar del Santo Sepulcro en Jerusalén, y en esa carta Dios expresaba su ira contra el hombre, así como su voluntad de extender las penitencias. Queridos hombres, por la presente manifiesto mi ira contra vuestro género, como así también mi voluntad de extender la penitencia. Firmado Dios. Parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000, o sea, eran muchos. En un principio eran reconocidos por su piedad, pero a medida que pasaba el tiempo, se iban agregando algunos elementos indeseables. Por ahí les empezó a dar por atacar judíos en pueblos de Alemania. Por ahí cada tanto se enojaban, les daba como una especie de ataque de ira y salían por ahí ya a moler a palos a cualquiera. Lo cual pensaban ellos que redimía al apaleado y al que daba también. Esta era la idea. Salíamos. Ya no importaba si era judío, si era islámico, no importa. Te cruzamos y te la dábamos.
Te fajamos, sí.
Esa viaba nos redimía a nosotros y a vos.
Y a mí que me la
daba. Hacíamos al que daba y al que recibía, como en tantas actividades.
Beneficia a los dos.
Muy bien. Por el año 1348 llegó la peste bubónica a Europa y murió un tercio de la población. Ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe, imagínense. No pensaban que era una epidemia, sino un castigo divino. Además, parece que en Italia había también violentos terremotos, los cuales acrecentaban las creencias. Es horrible, pero verdadero. Aumentaban las creencias de estos tipos, que estaban convencidos de que el fin del mundo llegaría rápidamente. Usted cuando ve un terremoto enseguida dice, ¿qué es lo que viene después de esto?
El fin del mundo.
El fin del mundo, correcto. Al mismo tiempo iba multiplicando los actos de rebelión contra la iglesia organizada, ¿no? Y desarrollaron un mesianismo cada vez más claro. Apareció por ahí, en la localidad alemana de Turingia, un hombre llamado Konrad Schmidt. Schmidt dirigía un grupo flagelante clandestino, mientras que la mayoría de los flagelantes eran pobres y carentes de educación. Schmidt era un intelectual, conocía a fondo la teología, el griego, el latín, las doctrinas esotéricas que florecían por todas partes, era ducho en herejías y en discusiones teológicas, etc. Schmidt no tardó en confirmar que las profecías de Isaías, que anunciaban el advenimiento de Cristo, de hecho, predecían su propio advenimiento, dijo Schmidt. Estas profecías me están anunciando a mí. Y dije, voy a advenir. Si hay que advenirse, yo advengo. Dijo. Se proclamó nada menos que el Cristo.
Ah, mire.
Y además rey de Turingia, lo cual siendo el Cristo era casi nada. Claro. Y desde ese mismo año de la peste, en 1348, Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. Pero en 1349 apareció el Papa Clemente VI, los declaró herejes a todos y comenzó a perseguirlos. La elección de Turingia como sede de esta herejía tenía su significado. Según algunas leyendas populares, de las que hemos dado cuenta en su momento, el emperador Federico II, que era el emperador Federico II Barbarroja, no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía algunos creen que no ha muerto, que está en alguna parte esperando, vaya a saber qué palabra o qué orden para ponerse en movimiento. En aquella época era frecuente la deificación gratuita de los soberanos. Y en verdad, en la medida en que un rey era ungido en su coronación, era posible ver en él a un personaje con cierto grado de divinidad, para no hablar del derecho divino que decían tener. Así, proclamándose rey, nuestro amigo Konrad Schmidt favorecía también su propia deificación. Si uno quería adherirse a esta secta, veo porque hay muchas personas que parecen interesadas, pues debía ser conducido hasta un altar donde se encontraba el propio Schmidt, y allí el postulante debía declarar todas sus faltas. A continuación, Schmidt le daba una viaba como para el campeonato. Lo azotaba con una violencia feroz. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los alejaran de todo placer físico. Las lecturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Cristo, o quizá de los 33 orientales.
No, esto fue antes.
Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y volvían luego a comenzar. Con el tiempo Schmidt se puso cada vez más violento, vio cómo son. Y pronto la Inquisición reaccionó, también violentamente, desde luego. Y así en 1368 se desencadenó una terrible represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo agarraron a Conrad Schmidt y lo liquidaron. En el libro Los fanáticos del Apocalipsis aparece la siguiente crónica.
Original el papel.
La época. Schmidt se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó con un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los pies y la cabeza. Uno de los clavos, que tenía forma de gancho, le desgarraba las carnes, le desgarraba. Finalmente la Inquisición, que no era menos cruel, lo quemó en Nordhausen. Ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. Pero después revivió en muchos estados alemanes y en tiempos más recientes. Algunas sectas reaparecieron, atención. En Lisboa, en el estado de Nuevo México, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Allí las sectas se llamaron Americanos Cristianos Nativos y también los Hermanos Penitentes, que eran un conjunto folclórico. Se presenta, es así, surco de patria y estela de emoción, nos dejan en el vibrar de sus guitarras y el sentir de sus voces los integrantes del conjunto folclórico Hermanos Penitentes. Y basta ya de palabras, internémonos en el arcano misterioso de la tierra, llevados por la magia ineluctable de las voces de nuestros invitados de hoy. El conjunto está formado por Andrés Penitente, Roberto Penitente y Alcibio Penitente. Los Hermanos Penitentes. Qué gracioso.
No, pero es maravilloso eso, usted. Porque en ese caso serían los Hermanos Penitentes.
No, estos son los Hermanos
como
Penitentes.
Los campos de concentraciones.
Claro, como se les dice. En Estados Unidos usan mucho el plural para.
¿Sí?
Pero, por ejemplo, a los que se llaman de apellido Romeo, le dicen a los Romeos. Ajá. Pero igual acá no se nota porque las S finales son disimuladas en la Argentina por carácter austero.
Sí, sí.
El caso es que estos tipos que aparecieron, como digo, en los Estados Unidos, practicaban también la autoflagelación, incluso hasta finales del siglo pasado. Después, una vez que terminó el siglo pasado, que sería el siglo XX, me parece a mí, creo que esta nota está hablando del siglo XIX, hasta ese entonces siguieron dándose, ¿no? En España todavía salen de vez en cuando, se llaman los flagelantes de San Vicente de la Sontierra. Salen y se dan un poco. Pero habíamos hablado de dos sectas. La segunda eran los bogomilos. Uh-huh. Ahí me gustó, ¿eh? Eran un poco menos violentos que los flagelantes. Uh-huh. Ya está.
Me gustó más.
Eran miembros de un grupo surgido en el siglo X en los Balcanes. Quiere decir que eran anteriores a los flagelantes. La sede central estaba en Bulgaria. Pero el culto se propagó por otros pueblos eslavos. Parece que el primer intento de los bogomilos fue reformar la iglesia ortodoxa búlgara. Ellos respondían a un sacerdote llamado Bogomil y sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Satanael se rebeló y creó como oposición al espíritu universal original un mundo de problemas y de seres humanos. Un mundo maravilloso, después de todo, ya que lo que hace bello al mundo son los problemas y los seres humanos. Sin seres humanos, además, no habría problemas. El problema existe en la medida en que alguien piensa. Por ejemplo, que una tormenta destruya un bosque no es un problema, salvo que exista un ser humano que lo piense. Y la naturaleza es problemática cuando uno empieza a pensar en ella, pero antes no. Bien, discúlpeme. El caso es que Satanael creó un mundo de problemas y de seres humanos. Y el Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado Espíritu de la Vida. Sin embargo, veo cómo es esto, ¿no? Satanael mantuvo esclavizado a este Espíritu de la Vida hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y, adoptando un cuerpo espectral, rompió el poder del espíritu maligno, quien desde ese momento fue llamado simplemente Satán. Es decir, le sacaron la terminación angélica, que es, como usted sabe mejor que nadie, y como usted también sabe,
él,
incluso mejor que nadie, la terminación él. Mis dos amigos, los que tengo a diestra y siniestra, tienen nombres que terminan en él, al menos por ahora.
Sí, sí.
Bien, esto tiene muchos puntos en común con las doctrinas de los gnósticos, etc. Los bogomilos practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes, ¿no? Lo hacían con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, intelectualidad o conciencia. Recordemos que asquesis quiere decir ejercicio, y tenía en su acepción original un significado parecido a una práctica, también a una renuncia de los placeres mundanos, pero a una práctica. Generalmente el término hacía referencia al entrenamiento al que se sometían los ejércitos y los soldados. Ese es un rigor que mejora, ¿no? Así como los seguidores del cinismo o del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, los bogomilos tomaban esos mismos preceptos, pero en forma más completa. Comían y bebían solo lo necesario para no morir. ¡Mozo! ¡Mozo! Tráigame lo necesario para no morir. Ah, y manises. Por supuesto, no existía para los bogomilos la actividad sexual. Mozo, deje los manises. Los bogomilos despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos, aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero del Antiguo solo, los Salmos y los Profetas. En 1118 el emperador de Bizancio, Alejo I, ejecutó redondamente al líder de la secta, que también se hacía llamar bogomil. En el siglo XV, mucho después, hay que decir que antes también había algunos bogomiles entre los albigenses o cátaros, ¿no? Bien. Pero ya en el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, los musulmanes estuvieron allí y también estuvieron en las puertas de Viena, que en Bromar. La mayor parte de los cristianos que se convertían al islamismo eran bogomiles. Bueno, la secta se fue diluyendo. La otra, la de los flagelantes, terminó a sangre y fuego. Pero la de los bogomilos fue desapareciendo sin tanto ruido. Estas eran las dos sectas de las cuales quería hablar yo. En toda la Edad Media, incluso desde Constantino hasta aquí, pasando por Alejandría y Bizancio, lugares donde la discusión teológica apasionaba a las muchedumbres, se dice que cuando uno llegaba a Alejandría o Constantinopla, los conductores de carro, es decir, algo así como los taxistas de hoy, discutían de teología como hoy se discute de fútbol, ¿no? Es de imaginar que en ese mundo, donde los concilios todavía no habían acotado firmemente las reglas de la fe, se macaneaba mucho. Y florecían toda clase de herejías, la de Arrio, la de Mani, qué sé yo, todas esas cosas. Había algunas muy extravagantes. Una que decía que el mundo era dos, o que uno mismo, la persona, era dos. Teníamos un cuerpo terrestre y un cuerpo celeste, ¿no? Y lo que le ocurría a uno en la tierra era el reverso de lo que le ocurría a su otro yo en el cielo. De modo que para favorecer a tu yo celeste, vos en la tierra buscabas el peor destino. pero no solo de pobreza y miseria, sino también de maldad. Para ser bueno a mi otro yo debo ser malo. Para hacerlo rico debo ser pobre, para hacerlo limpio debo ser sucio, y para hacerlo leal debo ser traidor. ¿Se imaginan lo que una secta como esta puede hacerle al mundo? Nada más que por un espíritu de renunciamiento a favor del otro yo. Uh-huh. Un desastre. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Conozco a algunos cuyo otro yo celeste debe ser una maravilla de
persona. Sí, sí, sí. Un Dios encarnado. Estaba pensando, Alejandro, que esta característica que sea casi todas las sectas, y o religiones, que tiene que ver con esta especie de horror por el deseo, ¿no? Y en algún punto me imagino que puede tener que ver con que la pasión generada por el deseo del amor es más fuerte que la pasión generada por el amor a Dios en la mayoría de las personas.
Es más inminente.
Tal cual.
No sabemos si Dios está enojado. Pero sí sabemos cuando está enojada la que anda con nosotros.
Sí, y cuando nos gusta.
Cuando nos gusta.
Y cuando nos gusta lo sabemos mucho más todavía, ¿no?
Como se sabe, tira más un amor verdadero que una yunta de dioses.
Y pensando un poco en los flagelantes, Alejandro, iba a dedicar esto a un auténtico samana del bosque, un auténtico asceta sacrificado, que era nuestro amigo el Fakir Doliente.
El Fakir Doliente, aquel que había renunciado al aprendizaje de los procedimientos que evitaban el dolor. Por el contrario, él quería que le doliera.
Claro, pero era Fakir.
Muy bien. No es tan loco como parece, porque querer que a uno le duela es también querer gozar, porque lo que nos protege del dolor es acaso lo mismo que nos protege del goce.
Uh-huh.
Si te pones un traje de buzo, no te duele cuando te pegan, pero no te gusta cuando te tocan. Señores, hemos resuelto ilustrar esta charla con una cifra, un viejo género criollo que ya nadie conoce, y que alude a un rebenque. ¿Y con qué se va a flagelar uno si no con un látigo? En este caso es un rebenque, no es exactamente un látigo, pero más o menos. El rebenque plateado se llama, o mi rebenque plateado. Uh-huh. Una canción criolla del viejo Ayestarán, que inmediatamente revelaba, ahora no tanto, la gente no está tan ducha en metáforas, y además porque los humoristas son tan afectos al lenguaje literal que la metáfora no hace falta para nada. Uh-huh. Pero el rebenque plateado significa evidentemente algo,
otra cosa
muy muy evidente a través de la letra, ¿no? Que no sirve para azotarse, o quizás sí. Vamos a escuchar entonces a Amalia de la Vega, la extraordinaria cantante de la República Oriental, en esta cifra que se llama Mi Rebenque Plateado.
Tengo un rebenque aparcero, tengo un rebenque aparcero, pucha que rebenque hermoso. Y hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero. Y no un solo pulpero que no lo haya codiciado, si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería a mi rebenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a unas carreras fui y a mi talero llevaba, porque no se me olvidaba ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo por fiar, Nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte, con mi rebenque plateado. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza que si se lo regalaba. Si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa, alguna de caprichosas al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado total por esa pavada, por estar enamorada de mi rebenque plateado.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Amalia de la Vega interpretando Mi Rebenque Plateado.